El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Derogado el que te vote chapote, triunfa la España plural», del que es autor el periodista Jesús Maraña, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Durante más de 5 años, desde el mismo día de la moción de censura a Rajoy, hemos asistido a una permanente campaña de las derechas política, mediática y económica para deslegitimar al gobierno de coalición progresista. Lo que ha sido derrotado este domingo es sobre todo ese concepto patrimonialista de España que concibe este país como una especie de cortijo exclusivo en el que solo pueden gobernar fuerzas conservadoras que sigan a pie juntillas el credo neoliberal. Este 23J, la España diversa y plural, ha respirado al evitar la entrada de la extrema derecha en la Moncloa de la mano de Feijóo. Pero, además, en la larga lista de quienes deberían dar muchas explicaciones desde hoy mismo, no solo figura el núcleo dirigente del PP, sino bastantes nombres sonoros y poderosos del ecosistema mediático y demoscópico, de Ana Rosas a Michavillas. Dejemos de momento unos apuntes urgentes. 1. Pedro Sánchez tomó la arriesgadísima decisión de adelantar las elecciones generales. Se jugaba no solo el gobierno, sino su carrera política. Las urnas indican que ha acertado, no solo por el hecho de convocarlas, sino por volcarse en desmontar ese antisanchismo palmo a palmo. Ha dado una batalla casi personal contra las derechas, contra un poder mediático desproporcionadamente escorado al conservadurismo, como él mismo denunció en un programa de A3 Media, y la ha ganado. Quienes han dedicado tiempo, recursos enormes y una prepotencia digna de mejor causa a echar a Sánchez ha fracasado. El PSOE no solo ha resistido, sino que ha mejorado su posición. Tras una semana de derrotismo indisimulado, se siguió la estela de un expresidente Zapatero que ha dado un ejemplo claro de convicciones, claridad y valentía. Otros exdirigentes socialistas, como González o Guerra, tendrían que echarle una pensada a su actitud. 2. Ha ganado el Partido Popular. Sí, es la lista más votada. Ha absorbido gran parte del voto de Ciudadanos, 1.650.000 en las últimas generales, y se ha comido un buen trozo de la tarta electoral de Vox. Pero sus expectativas eran las de un cambio de ciclo que solo podía desembocar en la derogación del sanchismo. Buscaba Feijóo una mayoría absoluta, incluso sin Vox, llevando en volandas por el éxito de poder institucional que surgió el 28M y por una campaña repleta de mentiras, en la que se negó a condenar la infamia del «que te vote chapote». Dio la espalda a cualquier debate después del cara a cara, mantuvo total opacidad sobre sus ingresos y despreció la obligación de explicar su amistad y relaciones con el narco Marcial Dorado. 3. El resultado de Sumar no se puede medir exclusivamente por sus 31 escaños, algunos menos de los que obtuvo Podemos en 2019. De las grandes formaciones políticas, era sin duda la que salía con más dificultades a la carrera improvisada tras el 28M. Gestionar el acuerdo de 15 formaciones distintas, integrar en él a Podemos, con exclusiones querían sensibilidades, y movilizar a un electorado fraccionado, dividido e irritado por las públicas tensiones internas, no era una tarea sencilla. Yolanda Díaz ha ido hacia arriba en la campaña, hasta hilvanar un debate a tres en el que demostró una firmeza ante Abascal y una solvencia política que le permite seguir siendo clave para la continuidad del gobierno de coalición. Cuatro. Es indisimulable el testarazo de Vox. Su pérdida de casi 20 escaños es contundente. Pero no nos engañemos. Si el PP hubiera obtenido escaños suficientes para sumar con Abascal, la extrema derecha estaría exultante y hoy el resto de Europa dormiría peor. Sería un error olvidar que está ahí, que participa en gobiernos autonómicos y municipales y condiciona las políticas de una derecha que hace tiempo que se ha desplazado hacia unas posiciones que rozan lo antisistema. 5. El independentismo catalán, especialmente Esquerra Republicana, retrocede, como ya apuntaba el resultado de las municipales. La tentación inmediata de los republicanos y de Junts, dos o tres votos suyos bastarían para completar la mayoría de investidura, podría ser encarecer al máximo el precio para un apoyo a la continuidad del gobierno progresista. Pero tendrán que medir también los límites. Estirar la cuerda hasta el punto de provocar la repetición electoral o un gobierno de las derechas sería difícilmente digerible por su propio electorado. 6. En Euskadi hay sorpaso de Bildu por la mínima sobre el PNV. Precisamente, la cada día más dura competencia electoral directa entre ambos puede complicar también la relación con la coalición del gobierno central. Pero necesitan ese entendimiento, porque enfrente está una derecha del PP y Vox, cóctel que los nacionalistas vascos, de izquierda o de derechas, no han aceptado ni aceptarán por convicción y por compromiso. 7. Lo hemos advertido más de una vez en las últimas semanas. Es tan abismal la diferencia entre la inmensa mayoría de las encuestas y el resultado de este 23J que quizás sea hora de exigir una regulación y una transparencia mucho mayores a quienes las utilizan como un arma política en busca de un efecto directo en las urnas. Cualquiera que conozca los precios de un buen trabajo de campo, con suficiente número de entrevistas y un análisis técnico profesional fiable, se pregunta cómo ha sido posible la saturación de sondeo y trackings a la que hemos asistido. 8. No hemos tardado ni 3 horas desde el cierre de las urnas en empezar a escuchar las voces que, ocurra lo que ocurra en las urnas, insisten siempre en defender un gran acuerdo entre el PSOE y el PP y una política de ni agua hacia cualquier grupo nacionalista. No terminan de aceptar la realidad diversa, compleja y plural de España. Lo exigible es que se gestione esa realidad con inteligencia, habilidad y respeto, sin prepotencias ni martillos constitucionales. 9. Cuando este mismo domingo pedíamos desde aquí la movilización de todos los ciudadanos y ciudadanas progresistas, ya explicábamos los principales motivos por los que consideramos trascendente esta cita con las urnas y la necesidad de frenar la ola reaccionaria que ya se había iniciado el 28M. Se ha demostrado que no era inevitable. Ha ganado la democracia frente a la política de la infamia y la mentira. No es poco, por complicada que sea la gestión del futuro. Ahora es pertinente que desde las fuerzas de la coalición se reflexione también sobre lo que significa haber bordeado el precipicio. ¿Cuáles han sido las causas y cómo superarlas? Somos más, muchos más, los que queremos que España avance, ha dicho esta noche del domingo Pedro Sánchez. Así es, aunque conviene no olvidar que hay más de 11 millones de votantes que han apoyado a las derechas, a estas derechas.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Derogado el que te vote chapote. Triunfa la España plural», del que es autor el periodista Jesús Maraña, que ha sido publicado en Infolibre. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará a pie de página algunos elementos del contenido del artículo que acabamos de escuchar, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
El autor del escrito es el periodista Jesús Maraña, nacido en Sahagún, León, en 1961. Inició su actividad profesional en el diario Informaciones. Continuó en el programa Si yo fuera presidente de Televisión Española. Participó en la fundación de algún semanario como Tribuna de Actualidad. Pasó por El Mundo, dirigió revistas como Interview y Tiempo, se incorporó al equipo de Público y dirigió su edición en papel. Ha ganado algún premio y participó en debates políticos en televisión. Además, escribió el libro Al fondo a la izquierda, de la editorial Planeta. En primer lugar, cuando Maraña se refiere a la frase en la que figura Chapote, hay que decir que se trata de Francisco Javier García Gaztelu, nacido en Galdácano, Vizcaya, el 12 de febrero de 1966, alias Chapote. Es un terrorista que perteneció a ETA, condenado por la justicia por su participación en diversos crímenes, como los asesinatos de varios políticos vascos. También es conocido por los alias John, Xavier y Ochagui, entre otros. Formaba parte del ala dura de la banda terrorista, sin haber mostrado nunca arrepentimiento por sus actos ni haber condenado a los de la banda. Del mismo modo, el articulista menciona la palabra narco, que es un apócope de narcotraficante, es decir, persona que trafica con narcóticos, según la Fundación del Español Urgente, Fundeu, RAE. Asimismo, el término sorpaso, de acuerdo con el diccionario clave, hace referencia al fenómeno por el que, en unas elecciones, un grupo político supera sobradamente a otro. En concreto, actualmente suele utilizarse para informar del adelantamiento de un partido a otro, aunque no sea por amplio margen, generalmente de forma inesperada y entre formaciones de un espectro político cercano, así como para apuntar al adelantamiento o superación económicos o en otros campos. La adaptación sorpaso, con una sola S en la sílaba final, así como las formas españolas sobrepaso, adelantamiento y superación, son alternativas válidas al italianismo sorpaso, cada vez más frecuente en los medios de comunicación. La adaptación al español sorpaso, con una sola S en la sílaba final y en redonda, no presenta dificultades de adecuación a la ortografía española y ya tiene uso. También empieza a emplearse el verbo sorpasar, igualmente bien formado a partir del sustantivo sorpaso. Otra alternativa es utilizar el sustantivo sobrepaso, del verbo sobrepasar, que sigue el paradigma de términos como repaso o traspaso, y tiene la ventaja del parecido con el original italiano. También es posible emplear los sustantivos adelantamiento y superación, que se habían propuesto inicialmente y que siguen siendo alternativas válidas. En cualquier caso, si se opta por el italianismo sorpaso, con tres S, lo apropiado es escribirlo como un extranjerismo crudo, es decir, en cursiva, o si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas. Otro término que figura en el artículo que se menciona es tracking. La expresión sondeo continuo o continuado es una alternativa válida a este anglicismo en el ámbito de la demoscopia. Según la Fundeu RAE, en las noticias sobre los estudios de intención de voto, es cada vez más frecuente el uso de este extranjerismo. En demoscopia se denomina tracking a un tipo específico de sondeo, que parte de una muestra inicial con un número determinado de ciudadanos que se actualiza, a veces a diario, eliminando cierto número de entrevistas y sustituyéndolas por otras diferentes. Este sistema permite seguir el estado de opinión sobre un determinado asunto, sin necesidad de partir de una muestra completamente nueva cada vez. Para aludir a este concepto, es recomendable y más transparente emplear sondeo continuo, que tiene ya uso en los medios de comunicación y que utiliza este adjetivo con el significado de que se repite con frecuencia, sin apenas interrupción, recogido en diccionarios como el general de Vox. también es adecuada la forma sondeo continuado para expresar la idea de que la encuesta no se cierra, sino que se mantiene abierta durante el proceso. En algunos medios se emplea asimismo la expresión encuesta de seguimiento, que es otra alternativa válida. Si en todo caso se desea emplear el extranjerismo, lo apropiado es escribirlo en cursiva o entre comillas si no se dispone de este tipo de letra.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.